Hoy vamos a ver cómo debe ser observado el día del Señor. Y dice, el mismo Señor afirma ser Señor, amo, dueño, quien gobierna el día de reposo. Por lo tanto, esto es importante, por lo tanto, nos debemos acoger a su interpretación del mismo y lo que con su ejemplo y enseñanza nos señala de lo que es y no es legítimo hacer en su día. Esto tenemos que tenerlo claro. El día es del Señor. Le pertenece a Él. Entonces, Él tiene el derecho de interpretarlo y de cómo darnos las directrices de lo que debemos hacer o no hacer en el día que Él ha escogido para que la iglesia se reúna y poderlo guardar como es un día santo. En la Escritura vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo nos enseña que hay tres clases de obras que se pueden hacer, y le he puesto ahí como énfasis, y solo tres pueden participar en el Sabbat. Recordemos que Sabbat no es igual a sábado, sino que Sabbat en el original igual es a reposo, descanso. Entonces, lo que estoy diciendo es, solo tres obras pueden participar en el descanso santo, el primer día de la semana. Y eso lo vemos en Mateo 12, del 1 al 14. No le voy a dar lectura de todo, lo pueden tener ahí para poder así ganar tiempo. Vamos a ver de Mateo 12, del 1 al 14, que son las obras de piedad, o también le podemos llamar las obras devotas, o las obras de devoción, las obras de necesidad y las obras de misericordia. En el contexto de Mateo 12, del versículo 1 al 14, muchos han malinterpretado para su propio beneficio que nuestro Señor Jesucristo estaba en contra del día del Señor. No, lo que vamos a ver ahí es lo que los fariseos siempre hicieron y los que hoy también, en una u otra manera, el impío o cierta inclinación de iglesias evangélicas, por decirlo así, como están en contra del día del Señor, de lo que se debe de hacer, de que hay un día apartado para Él, han argumentado que Él está en contra del día de reposo. No, cuando vemos esa discusión ahí, los fariseos le están señalando y le están diciendo, hey, su discípulo están quebrantando el día del Señor. Y lo que el Señor Jesús va a hacer es presentarle y dar la verdadera aplicación del día del Señor. Él no está en contra del día que Él ha establecido para ser adorado. Él está en contra de la mala aplicación que ellos le estaban dando los fariseos. Se los pongo un poco más claro. La Biblia, cuando dice los fariseos, ellos pensaban que matar era literalmente matar. Literalmente coger un arma y asesinar a alguien. Pero el Señor Jesús le da la verdadera aplicación. Y dice, hey, si tú ya te enojaste con tu hermano o le dijiste fatuo o necio, tú ya eres un asesino. Ellos pensaban que solo con estar íntimamente con una persona, tú ya adulterabas. Él dice, hey, hey, ese no es la esencia del mandamiento, eso es lo externo de la ley moral. La esencia del mandamiento es que todo lo que encierra lo que es inmoralidad sexual, homosexualismo, lesbianismo, codiciar a otra persona que no es tu esposa o tu esposa, o si estás solo, eso dice es adulterar. Asimismo, los fariseos, habían ellos introducido tradiciones, que no la vamos a tocar, a lo que Dios ya había establecido, lo que se debería hacer en el día de reposo. Entonces, en este contexto, se va a ver que el Señor le va a dar la verdadera observancia del día del Señor. La obra de piedad del principio es la adoración a Dios, en público y en privado. Esto de aquí nosotros vemos claramente que la Escritura, Dios convoca a su pueblo a la adoración. Levítico 3:3. Seis días se trabajará, mas el día séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. La adoración en público, ese día especialmente Dios lo convoca a su pueblo para la adoración. Jesús también nos enseña a guardar el cuarto mandamiento. En Lucas 4:16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Ahí vemos lo que hacía nuestro Señor el día de reposo, cuando todos estaban reunidos. Dice que se levantó a leer. Podemos poner ahí un elemento, la predicación, la lectura de la palabra. Los discípulos también siguieron su ejemplo. En Hechos 27, ya vimos ese texto la semana pasada, que el primer día de la semana, yo sé, reunían al partimiento del pan. Entonces, eso es una obra de piedad. Lo que hace la iglesia cuando se reúne. Pero, ¿qué hace la iglesia cuando se reúne en el día del Señor? Nosotros no podemos introducir al culto público lo que nos parece, o yo creo que esto sería más bonito. Los elementos están claros en la Escritura, y solo les leo los textos. 1 Corintios 14, 26, capítulo 16, versículo 2, Apocalipsis 1, 10, Hechos 2, 42 y Colosenses 3, 16. En todo ello vamos a ver los elementos de la adoración. Lectura de la palabra, predicación de la palabra, la oración, el canto de salmos, cánticos, himnos espirituales, la recolección de las ofrendas y la comunión de los hermanos los unos con los otros. Eso es lo que se hace cuando la iglesia se reúne. La adoración del día del Señor no se limita al culto. Aunque es más que un culto, no es menos que eso. El día del Señor que no se ocupe en adoración es un día de adoración profanada. Le explico esto, mis hermanos. Este es un día apartado para el Señor. Entonces, el día del Señor no se limita solo al culto o a la reunión que tenemos, por decirlo, en esta primera hora que vamos a tener en la mañana. No, es más que eso. Es un día de adoración entera para nuestro Señor, que más adelante vamos a ver el principio. Es un día apartado de, ay, no envié el correo acá de jefe, no hice esto de aquí, ay, los deberes de mi hijo, no. Es un día apartado y libre de todo pensamiento que puede, todo pensamiento, toda obra que puede ser legítima en los otros días. Hoy es un día donde mis pensamientos he venido, que también vamos a ver más adelante, preparado y dispuesto a recibir lo que el Señor tiene para su pueblo. El creyente debe darse a la adoración. Cada vez que la iglesia la convoca, mucho más en el día de adoración. Santa convocación, Levítico 23:3 decía, es un día que se convoca a su pueblo de adoración. Y cuando se convoca, no es cuando el pastor o alguien manda un mensaje convocando, hoy hay la reunión, el culto del Señor. No, la convocación ya la vemos en la Escritura, que los creyentes se reúnen el primer día de la semana. Lo que hace el ministro es recordarles. Esas obras de piedad, mis hermanos, dentro de esas obras de piedad, también hay deberes especiales que son una necesidad. Mateo 12:5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan? Miren, profanan el día de reposo. ¿Pero qué le dice Jesús? Y son sin culpa. Ahí hay un principio. Y el principio, el que está ahí. Todo trabajo que contribuye a lo que es necesario para que la iglesia rinda culto a Dios. Eso está dentro de las obras de piedad, que son deberes especiales que son una necesidad. Los sacerdotes trabajaban en el templo en el día del Señor para la gloria de Dios. ¿Cómo? Era un trabajo de uno solo. Cuando nosotros vamos a Levítico y a las leyes, oiga, ese animal, tenían que sacar las vísceras, tenían que lavarlas, tenían que separarlas, tenían que quemarlas, tenían que ofrecerlo. Eso no era un trabajo de un momento. Eso no era un trabajo de un solo sacerdote. Varias manos involucradas ahí. Pero eso era algo que contribuye o que contribuía a lo que es necesario para que la iglesia rinda culto a Dios. Es decir, aquello que es prohibido hacer en el día de reposo es permitido hacer en el santuario. Por ejemplo, lo que hace nuestro hermano Josué. Eso es un deber especial que es una necesidad, que lo podemos catalogar como una obra de piedad, porque él está transmitiendo, está llevando el audio y que todo salga bien ahí. Una obra de esta índole también es que a lo mejor el agua no está puesta sobre el bebidón. Entonces alguien viene y lo coloca. Eso es una, el principio es el trabajo que contribuye a lo que es necesario para que la iglesia rinda un culto a Dios, todo ordenado. Ustedes encontraron las sillas ordenaditas, ¿no? Pero no sabemos si llovió el día anterior y el primero que entró vio mojada la silla y tuvo que coger un trapo y limpiarla y acomodarla. Esa obra de piedad es un trabajo que contribuye a lo que es necesario para que la iglesia rinda culto a Dios. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Pero esta obra, el principio es para Dios, es para Dios. Acuérdate, para santificarlo. Esto de aquí nos ayuda a poder estar tranquilos, en cierto confort, para poder escuchar la palabra del Señor y poder reunirnos en este día y poder estar en conmemoración en este día. Entonces, no es para mi necesidad ni para mi sustento. Asimismo, ¿quiénes trabajan hoy? Los ministros, los pastores. ¿Qué hacen ellos? No están degollando animales, no están despedazando animales, no. Pero hoy trabaja ¿cómo? Apacentando a la grey del Señor. ¿Cómo? Con la predicación de la palabra. A lo mejor al final un hermano se acerca por un consejo. A lo mejor alguien se acerca para que le aclare alguna enseñanza. Hoy no hay sacerdotes, pero hoy el ministro trabaja en esa obra de piedad, porque eso es una obra que contribuye, porque es necesario para que la iglesia rinda un culto a Dios. ¿Estamos ahí? Eso es lo que es las obras de piedad. Veamos ahora las obras de necesidad. Y ahí está el principio. Mis hermanos, si nosotros tenemos claro lo que se puede hacer ese día, si nosotros tenemos claro lo que el Señor ha establecido y vemos el principio, cuando nos preguntemos qué podemos hacer, simplemente tenemos que apuntar al principio de ahí, a los principios que le estoy dando. Y de ahí eso cae por implicación. Las obras de necesidad. ¿Qué es una obra de necesidad? Lo necesario para preservar la vida e integridad del prójimo. Ese es el principio cuando leemos del versículo 1 al versículo 4, en donde dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos, le dijeron: he aquí, tu discípulo hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pues él le dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que en él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Ahí vemos el principio de una obra de necesidad. Lo necesario para preservar la vida e integridad del prójimo. Son aquellas que no podrían hacerse el día anterior. No puede posponerse. Comer, bañarse, tomar un vaso con agua. Las necesidades primarias no son pecado. Las necesidades tienen que ser genuinas, real, no las que somos, no las que creemos que son de necesidad. Ay, que necesito jugar pelota porque si no me muero hoy día. Eso no es una obra. Tú crees que eso es una obra de necesidad. ¿Y cómo podemos crear una necesidad? Podemos también crear una necesidad. Voy a ponerlo así, mis hermanos. El día anterior, yo sabía ya desde el viernes o el jueves que me voy a quedar sin combustibles. Me voy a quedar sin combustible. Tengamos en cuenta el principio, mis hermanos. Me voy a quedar sin combustible. Llega el viernes y veo que la pluma me baja más el combustible. Y veo el sábado que me baja más el combustible. Hermano, ¿es necesario ponerle gasolina al carro para que ande? ¿Sí o no? Sí. Pero nosotros creamos esa necesidad porque lo teníamos presente. No le estoy diciendo que no puedes ponerle gasolina al carro. Lo que estoy diciendo es que el principio de una obra de necesidad es una necesidad real, una necesidad genuina, y no una necesidad que nosotros pensamos que es una necesidad o nosotros en ese momento estamos creando una necesidad. ¿Sí me hago explicar? Claro que es necesario, pero yo lo tenía presente en los otros días que tenía que hacerlo. Y ese día ya se me convirtió en una necesidad. Nosotros debemos de tener en nuestros corazones, mis hermanos, y en nuestra mente, honrar el día del Señor, no solo en lo externo, sino en lo interno, en nuestro corazón. Porque también podemos estar aquí nosotros, pero nuestros pensamientos pueden estar allá. Entonces, mis hermanos, la obra de necesidad, ese es el principio. Pueden haber cosas o circunstancias excepcionales y que son una necesidad. Excepcionales. Ahí, ante una necesidad genuina y real, se somete, como quien dice, o se sujeta a las obras permitidas en el día del Señor. Obras de misericordia, el principio. Acciones que reflejan el carácter de Cristo y suplen las necesidades de otras personas. Y eso lo vemos ahí del versículo 9 al 14 del texto base de Mateo 12, cuando se cae un animalito y dice, tú no lo vas a caer y se cae el animal. El principio son acciones que reflejan el carácter de Cristo y suplen las necesidades de otras personas. Por ejemplo, la compasión hacia los demás nos obliga a realizarlas. Nos obliga a realizarlas. Son obras sin fines de lucro. Tengan eso, son obras sin fines de lucro. Cuando yo le enseñé a mi familia, yo le decía, ¿qué pasaría si tuviéramos una farmacia en nuestra casa? ¿Es necesario abrir la farmacia ese día? Claro, dice, es necesario porque hay medicina, alguien se puede estar muriendo. Pero, entendiendo eso, si yo no abro ese día mi farmacia, que es mi hogar, pero viene alguien y me toca la puerta, y se está muriendo un familiar, necesita una medicina urgente, y yo le voy a decir, hoy es el día del Señor, que se muera, no puedo darle pastilla. No, ahí yo voy a dar una obra de misericordia, porque estoy reflejando el carácter de Cristo y estoy yo supliendo las necesidades de mi prójimo, estoy yo mostrando compasión hacia mi prójimo. Por eso el Señor Jesús le dice, oye, si tú no ves tu animalito que se está cayendo, no tienes compasión y no lo puedes coger. Estoy haciendo una obra de misericordia, aunque yo no he abierto el día del Señor mi farmacia. Es una obra de misericordia. Ahora, si yo voy en el camino para la iglesia y en la carretera hay un accidente y hay alguien en el piso y nadie lo ha ayudado, está ahí en el piso y paso por ahí, digo, no, llego tarde al culto, es el día del Señor, me voy de largo. No, yo detengo mi automóvil, probablemente detengo mi bus donde voy o el medio de transporte que vengamos y me bajo para poder ayudar a ver cómo auxiliamos a esa persona. Pero mucha cosa muy diferente es que tú pases por ahí, ya veas los policías, veas los bomberos, veas los primeros auxilios, veas la sirena, están ahí cogiendo de todo, y tú vas más despacito para ver. Eso ya es ser curioso y morboso. ¿Sí, explico? Vas, te vas deteniendo, ¿y qué le pasó? Y lo ven en el piso con sangre, ¿y qué le pasó? ¿Y cómo fue? ¿Y dónde está el carro? ¿Sí, explico? Es muy diferente. La obra de misericordia son acciones que reflejan el carácter de Cristo y suplen las necesidades de otras personas. Muestran empatía y compasión del sufrimiento humano. También incluye, como les pongo aquí, visitar a los enfermos, ayudar a otros en una emergencia, el evangelismo. Claro que es una obra de compasión, porque sabemos que los que están sin Cristo están muertos sin delitos y pecados y están destinados a la condenación eterna. Y la compasión hacia esa alma, bueno, ese día puedo visitarlo y predicarle el evangelio. Esa es una obra de misericordia. Los médicos, enfermeras, pueden atender ese día alguna necesidad de algún enfermo, pero estos son los que son obras de misericordia, mis amados hermanos. Veamos ahora el énfasis del cuarto mandamiento. Obra de piedad o devoción, obra de necesidad y obra de misericordia. Pero también el énfasis del cuarto mandamiento nos ayuda a responder, ¿y qué es que hago ese día? Dice, acuérdate del día de reposo. Ese acuérdate, ¿qué es un acuérdate? Hacer memoria, tenlo presente. ¡Ey, no te olvides! Eso denota y demanda una preparación para ese día. ¿O no es así cuando estamos preparando para la graduación de nuestro hijo, de tantos años de esfuerzo? Nos preparamos, ¿por qué? Porque los tenemos presente. ¿O no nos acordamos cuando tenemos algún acto familiar en X fecha? Nos acordamos. Estamos viendo qué ropita me puedo comprar, qué regalo le voy a dar, voy orando. Nos estamos preparando con tiempo. Ese acuérdate nos dice eso, nos demanda preparación para ese día. La voluntad de Dios es que se le preste una atención especial ese día. Hay mucho beneficio en recordar el día de reposo, pues no podemos guardarlo adecuadamente el Sabbat si no lo recordamos por adelantado. Lo contrario a tenerlo presente, es decir, no recordarlo, es ser negligente, sería descuidarlo. Aquello sería profanar el día del Señor. Isaías 56:2 dice, bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo, ¿para qué lo guarda? Para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Tenemos conversaciones diarias con nuestros hermanos, deberíamos de tenerlas, de mandarle un mensaje, de conversar, ¿qué tal hermano? ¿Cómo están? Y muchos de nosotros podemos tener un emprendimiento. algo que ofrecer, vendemos algo, revistitas. Ah, sí, me gusta eso, bueno, negocio, cierran el negocio y todo. Pero falta lo más importante, pues. Y hermano, ¿y cómo hacemos para entregarlo? Ah, el domingo que nos vemos en la iglesia. ¿Eso es acordarse del día del Señor? Porque el principio es, acuérdate. ¿Vas a hacer vacaciones? Acuérdate. ¿Vas a hacer esto? Acuérdate del día de reposo. ¿Por qué no sacrificamos un día de lo que Dios nos ha permitido para poder hacer eso, que sí es legítimo, porque es para nuestro ingreso? ¿No estamos acordando ahí del día del Señor? No vas a perder la salvación por eso, como en el antiguo pacto, porque eso era una señal del pacto, del antiguo. Pero eso es tenerlo por descuidado. No nos estamos teniendo presente el énfasis del cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo. ¿Cómo nos preparamos para el día del Señor? Esto, mis hermanos, el acordarnos del día de reposo, por implicación viene esto. ¿Cómo prepararnos? No tenemos que... La reverencia que requiere este día es una preparación especial que requiere. Eclesiastés 5:1 dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios porque no saben que hacen mal. La reverencia que requiere este día es algo especial. Se conmemora algo en especial. Por eso es que nos acordamos. Si en la semana, en nuestros pecados remanentes, estamos luchando, el día del Señor viene y con la cena nos confronta y nos dice, yo morí por tus pecados, pasado, presente y futuro. Tú has sido lavado con la sangre de mi Hijo Jesucristo. Tú no necesitas cada domingo hacer un sacrificio nuevo. Eso me acuerdo, que ese día el Señor, a través de la cena, a través de la predicación de la palabra, me va a recordar lo que yo era antes y lo que soy ahora en Cristo y lo que voy a hacer después cuando Cristo venga. Entonces, requiere una preparación especial. Y esto requiere prepararnos espiritualmente. Son directrices. Cada día a través de nuestros devocionales, con nuestros devocionales, nos estamos preparando para el día del Señor. Los devocionales que tenemos día a día nosotros como individuo. Poner en práctica lo que hemos aprendido nosotros. ¿Qué hacemos cuando termine el culto? Podemos ir a nuestros hogares, reunirnos con nuestra familia, con nuestros hijos, nuestras esposas y decirle, ¿qué entendiste de la predicación? ¿Qué parte no te quedó clara? Vamos a recordarlo, vamos a ver otra vez la grabación. Mira, esto es lo que se está enseñando, esto es lo que se está viendo. Entonces, eso lo podemos entre la semana también nos podemos preparar de esa manera, la predicación del Evangelio. ¿Qué hacemos durante la semana antes que llegue el día del Señor? Oramos por gracia para temerle y deleitarse en su adoración para poder venir con disposición y humildad a Él. Estamos orando al Señor para que prepare nuestro corazón, para tener esa disposición de ser exhortado por la palabra, de ser corregido por la palabra, de poder ser santificado por la misma y de cada día estar en conformidad con el carácter de Cristo. Eso es nuestra oración durante la semana. Nosotros oramos por la predicación del ministro. Señor, que tu palabra sea usada a través del pastor que la va a dar. Que su palabra sea usada a través del maestro que va a predicar en la tarde. Señor, ayúdanos ese día a tener un entendimiento de tu palabra. Ayúdanos a entenderla para poderla aplicar. Eso es como nosotros nos vamos preparando durante la semana. Para que no divaguen nuestros pensamientos y nuestros afanes de los otros días. Preocupaciones, tentaciones, por lo que luchamos. Aquello interfiere y ofende la verdadera adoración a Dios. Nos preparamos para el domingo a compartir con los hermanos nuestras razones de agradecimiento a Dios. ¿Cómo nos confrontamos los unos a los otros? Cuando tu hermano que está al lado tuyo está cantando, te está exhortando con la palabra. Cuando está cantando el otro, te está exhortando con el cántico que está basado en la Escritura. Nos preparamos para el domingo a compartir con nuestros hermanos. ¿Qué hacemos entre semana? Instruimos a nuestra familia, como lo hacía Abraham con su hijo. ¿Qué más? Enseñamos a nuestra familia cómo hay que guardar el día de reposo. ¿Cuál es el entendimiento del día de reposo? ¿Qué vamos a hacer mañana? Le enseñamos a nuestros hijos, le enseñamos a nuestra esposa qué es mañana, qué conmemoramos, qué hay que hacer, cómo lo guardamos. Pero también nos preparamos físicamente. Dejar listas nuestras labores a fin de que no podamos ponerlas como excusas para no cumplir o cumplir mal con el día del Señor. No le estoy diciendo, mis amados hermanos, que te vas al infierno si que planchas ese día. si que cocinas ese día. No, no estoy diciendo eso, mis hermanos. Estamos con el principio de la cuerda, sino que tener esa devoción presente para el día del Señor, como vamos a ver más adelante. ¿Qué hacemos para que sea diferente ese día? ¿Qué lo hacemos? Dejamos listas nuestras cosas, dejamos listas nuestras labores, descansamos bien. Les pongo un ejemplo. Me invitan a un evento familiar el sábado. ¿Cómo hasta reventarme? Y me quedo hasta eso, me quedo hasta tarde. Llego a mi casa a 2 o 3 de la mañana. Y aquí el siguiente día van a pasar dos cosas. Una, déjeme ver, nadie se ha amanecido. ¿No estamos acordando del día del Señor? No le estoy diciendo que no fue un evento familiar. No estamos preparando. Pero lo otro que puede pasar, esto pasa bastante. Me reventé en comer. Y al siguiente día, ay, hermano, perdón, no va a la iglesia, estoy mal el estómago. Hermano, ¿te acordaste del día del Señor? Todo eso está bajo su providencia, porque Él tiene control de todo, hasta nuestras irresponsabilidades. Pero nos acordamos en ese momento del Señor, comer ligero, comer tranquilo. Y me voy a perder la conmemoración con mis hermanos en el día del Señor, donde Él habla a su pueblo. ¿Sí me explico el principio del acuérdate? Preparar con diligencia y separar nuestra ofrenda material que hacemos entregar. Eso es también cada primer día de la semana. Ya el sábado sabemos lo que el Señor nos prosperó. Entre esos días nos prosperó. Si que es semanal en nuestro caso, si es quincenal o como sea el pago que nosotros tengamos. O como el Señor no haya prosperado. No sabemos si alguien llegó y, no, y vino alguna ofrenda. No lo sabemos. Pero todo eso nosotros es una preparación de la semana para el día del Señor. Les pregunto retóricamente, es decir, no necesito respuesta, mis hermanos. ¿Tenemos presente el día del Señor durante la semana? Yo les digo que tener presente el día del Señor nos lleva a prepararnos de una manera seria, diligente, con la finalidad. ¿Cuál es la finalidad? De guardarlo santo para Dios. El otro principio, ¿cómo vio Dios ese día? ¿Cómo Dios vio ese día? Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Señor, hermanos, lo declaró santo ese día. Lo bendijo y lo consagró. Lo que significa santificar, lo apartó. El impío dice, es diferente, hoy es el día de descanso, voy a hacer esto y lo otro. Porque esa ley que ha sido puesta en sus corazones está depravada por el pecado. Pero los que estamos en Cristo, esa ley ya no está solo escrita en nuestros corazones, sino en nuestras mentes, ¿no es cierto? No solo la vemos aquí, sino está en nuestra mente. Tenemos la capacidad y el deleite de querer cada día amar más la palabra, amar más su ley. Entonces nosotros nos deleitamos porque tenemos presente eso. Pero, y sabemos que este día es diferente. Ese día fue reservado para propósitos espirituales. Lo santificó, mis hermanos. Lo apartó. Debe ser un día santificado en su totalidad. Algo de lo que le dije anteriormente. No solo una parte del día, un día en su totalidad. El día que el Señor ha apartado para Él es un día de 24 horas. Un día entero. Dedicarnos a Él, mis hermanos. Porque vamos a entrar a una semana otra vez. Pero el domingo es un hospital donde Cristo sana y confronta a su pueblo, mis hermanos. ¿Por qué un día entero en su totalidad? Mira el principio, Nehemías 13 y 19 dice, sucedió pues que cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén, cuando iba oscureciendo, antes del día de reposo, Dios que se cerraran las puertas y ordene que no la abriesen, ¿hasta cuándo? Hasta después del día de reposo. Y puso las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Ahí vemos el principio de que es un día entero, ¿no? Un día entero. Es un día para Él, mis hermanos. Para Él. Luego de haber descansado de todo el trabajo. Entonces, ¿cómo vio Dios el día? Lo vio diferente, lo consagró. Entonces, si Él lo vio diferente, ¿qué hacemos para que este día sea diferente a los demás? ¿Qué hacemos? Debemos evitar labores que se permiten en otros días. Se lo ha dicho algunas veces ya aquí. Jeremías 17:21. Así ha dicho Jehová, guardaos por vuestras vidas de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Evitar las labores que se requieren en otro día también. Eso dice en Éxodo 16, 26. 6 días lo recogerás, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. ¿Qué dejamos hacer? Cosas que son permitidas. Trabajar. Tal vez mi recreación con mi familia. Mis viajes. No sé. Pero también lo que se requiere en otro día. Ese día no vas a, dice, en él no se hallará. No vas a recoger. Pero aquí este texto de Éxodo 34, 21, lo introduje aquí porque me recordó algo de hace mucho tiempo atrás. Aún cuando pensemos que ese día es el más que se gana, aún en ese día que el más se gana, se debe de guardar el día. El día se lo guarda, aún cuando pienses que es el que más se gana. Y mira el principio de Éxodo. 6 días trabajarás, mas el séptimo día descansarás, aún en la arada. Es decir, donde la producción está, ¿ves? Y en la siega descansarás. En sí, mis hermanos, el día ya es diferente. El día no lo vamos a hacer diferente por lo que ya hagamos, sino que tiene implicaciones. ¿Qué hacemos que sea diferente? No, sí, tiene implicaciones. Pero el día ya es diferente, mis hermanos, porque lo santificó y es un día santo. Ya es diferente el día en sí. ¿Pero qué hacemos para que sea diferente? Pero el día ya es santo, mis hermanos. No es por lo que nosotros hacemos y nos reunimos. No, el día es santo ya. Por lo tanto, si el día es santo, debemos de comportarnos en consecuencia de lo que es el día. Un día, acuérdate, para santificarlo, para apartarlo, para consagrarlo. Advertencias acerca de no guardar el día de reposo. Porque dirán muchos, oye, pero eso era del Antiguo Testamento, los textos que está leyendo, hermano. No. Como cristianos, no estamos obligados a guardar el día de reposo con el mismo rigor que los judíos. ¿Por qué? Porque Pablo dice a los Gálatas que hemos sido llamados a libertad. Hemos sido ya justificados, santificados, hemos sido librados de la culpa del pecado, de guardar obras de la ley para querer ser salvos o preservar nuestra salvación. Pero el deber fundamental del cuarto mandamiento permanece, mis hermanos. Ese es el principio. El deber fundamental del cuarto mandamiento permanece. ¿Cuál es? El dejar a un lado el trabajo siempre que sea posible para dedicarle el día al Señor. Van a haber hermanos que necesariamente van a tener que trabajar el día del Señor. Van a haber hermanos que necesariamente tienen un horario rotativo. Van a haber hermanos que en ese día tienen ya un cronograma de trabajo y le ponen el domingo. Van a haber hermanos que trabajan de lunes a viernes, pero lo van a llamar para una auditoría el día domingo, para un inventario. ¿Está bien? Te digo que te va a caer la misma muerte como el antiguo pacto. No, porque eso era una señal del pacto de ellos y al ellos a menospreciar el día. ¿Por qué era la muerte? ¿Por qué? Porque era una señal del pacto de ellos y ellos al descuidarlo están diciendo, no me importa el pacto que tengo con Dios. Pero Cristo, estamos nosotros sobre el sacrificio perfecto de Cristo. Las advertencias del Antiguo Testamento acerca de romper el día de reposo todavía tienen gran peso para nosotros, mis hermanos. Y ahí está, Jeremías 17, 27. Pero si no me oyeres para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Mis hermanos, no estamos obligados a la misma rigidez, pero el principio está claro. Asimismo, si rompemos, están los mismos principios, si que rompemos el día de reposo. No vamos a morir. No va a desfallecer en ese momento, pero el principio es ese que se acaba de mencionar, mis hermanos. Es por eso que los detalles de cómo se guardaba el día de reposo, de que no, en el Antiguo Testamento, de que no podías recoger leña, de que no podías encender fuego, de que no podías cocinar alimento, esos detalles que culminaron con la obra perfecta de Cristo, que no eran más que sombras que apuntaban al sacrificio perfecto, que eso temporal, eso imperfecto, eso momentáneo, eso estaba apuntando a lo que hoy es perfecto, como dice Hebreo, una sola vez y para siempre, a lo que es pleno, porque tenemos ya el plan redentor de Cristo. Cristo ya vino y abolió todo eso, mis amados hermanos. Pero el principio es que honrar un día especial dejando de lado las actividades de ocio y el trabajo innecesario para poder participar en adoración y proclamación de la palabra en el día del Señor. Y algo más. Todo lo que contribuya para, digamos así esta palabra, para explotar este día del Señor, todo lo que contribuya a tener más tiempo para el Señor, lo podemos hacer. Todo lo necesario que podamos hacer para que no haya distracción en este día y podamos guardar un día entero, todo eso lo podemos hacer, mis hermanos. Así que las advertencias de los profetas, mis hermanos, aún retumba sobre nuestros oídos hoy en día. Conclusión. Mis hermanos, yo no soy el señor de su conciencia y ningún hombre es señor de nuestra conciencia. Eso que quede claro. Por eso he evitado dar ejemplos o aplicaciones, porque yo pienso, estoy convencido que con los principios las implicaciones caen solas. Al final de todo, solo Dios es el señor de la conciencia, la cual es dirigida por la palabra, el único juez en este caso. Mis hermanos, con el entendimiento que ya se ha dado aquí, que el Señor juzgue la conciencia de cada uno de nosotros con lo que la palabra mismo nos enseña. En la NTV, Romanos 14, 22, tal vez crees que no hay nada de malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. El día del Señor, mis hermanos, es una prueba de obediencia. ¿Qué prueba de obediencia, dice mi hermano? Cuando cae un feriado el domingo, el día del Señor. Mis hermanos, no lo veas como una carga. No lo veas como una carga. Porque el día del Señor es una prueba de obediencia que nos reta cada semana de nuestra vida a obedecer de forma alegre y voluntaria la voluntad del Señor. Este es un día de abnegación, mis hermanos. Y eso es lo que es el Evangelio. Una vida centrada en Cristo y no en nosotros mismos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos su mandamiento, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Alguna pregunta, mis hermanos?